nuestra música y Mariano del Mazo, Nacional Folclórica.
Escuchando Bayón de la Chicha de y por Daniel Massa del disco de Feria.
¿Y cuántas vidas caben en Daniel Massa? ¿Cuánta música? Hace dos sábados estuve ahí en Circe, en la avenida Córdoba, casi Salguero, y la pasé bárbaro con Daniel Massa al bajo y un trío de percusión y Patricia Sapia en voz. Y ahora estamos escuchando algo totalmente diferente y podemos estar escuchando música totalmente diversa a cargo de Daniel Massa, nuestro invitado de hoy. Vamos a aplaudir, es un grande, en serio. ¿Cómo te va?
Bien, Massa, bien, un gusto estar acá, divino.
No parás, sos una fábrica de música.
Y trato de estar en lo posible todo el tiempo tocando. No hago más porque no se me ocurre más, ¿no? Seguiría haciendo.
Te estás
más
haciendo millonario, ¿no?
Eso no te quepa ninguna duda.
Bueno, ahí lo que estabas escuchando, ahí se escuchaba un piano medio yacero.
Y ese Chungo Roy, ese es lo más. El Chunguito. Ahora me dejó. Ese sí está haciendo plata.
Ese sí está haciendo plata.
Se fue a tocar con los Totora.
Ajá.
Y claro, se hacen, no sé cómo hacen 70 shows por mes, así que
claro,
el Chunguito está comiendo con aceite ahora.
Pero casi una propuesta antagónica a la que yo vi en Circe hace dos sábados, y se despide mañana sábado todo el ciclo. Que ahí tenés un trío, es algo más, mucho más montevideano, ¿no?
Más es casi todo candombe.
Claro.
Todo candombe, pinta algún bolerito, aparece, pero alguna cosa que se canta a la piojo, hay temas del Tótem, temas viejos del Tótem.
Y Ojo Sapia, digamos, sí, ¿no? Gran cantante. Sí. Disfruté mucho del disco que sacó con Pablo Tosi.
Está bueno, sí.
Muy bueno.
Está bueno,
muy
ese bueno disco. Igual me engañó con otro bajista, pero no importa.
Y bueno, escúchame, más joven que vos, más lindo.
Y más lindo, él se pone a cadenita acá y todo.
Y bueno, vos también tenés una cadenita ahí. Esto es radio, no te olvides. Y a vos tenés unos anteojos que parecés un cineasta uruguayo.
Campanela.
Sí, no, más independiente. Massa, y bueno, decías, es un proyecto mucho más candombero.
Sí, más candombero, más. Yo tenía ganas de hacer candombe a full, viste, de hacer y con tambores, solo el bajo y los tambores. Claro. En realidad, qué sé yo, siempre le tuve envidia a Lugo, que viste que Lugo hace piano con rey tambor.
Yo voy traduciendo, el Hugo es Fataruso.
Claro, él hace con rey tambor, piano, claro, y tambores, claro. Y como yo me daba envidia, ahora armé
tu propio...
mi propio, pero con bajo y tambores. Entonces, no sé, aquellos le dicen que en vez de ser rey tambor, se va a llamar Marqués Tambor.
Claro. Massa, vos sos de la raza de los músicos bolicheros, músicos que han recorrido mucha ruta. De hecho, contabas ahí en Circe, sobre el escenario, contabas toda tu experiencia con Celia Cruz, como músico de Celia Cruz. En algunas cosas te identifico un poco a Luis Salinas, que también tocó con muchos y tocaba en un reducto ahí también cerca de la calle Córdoba más, sí. Y es capaz de tocar bolero, cumbia, tango, folclore. Vos ahí contabas lo que significaba tocar para Celia Cruz, que era una estrella total.
Claro, porque yo te contaba también que los por todos los países que estuve, cada por año tenía que, ya no tenía más lugar, en un año no tenía lugar para poner sellos en el pasaporte, tenía que cambiar porque no había más lugar. Y bueno, pero con Luis, ahora hace, ya eso es súper conocido, hace 14 años que no hablamos, no nos hablamos, o sea, nos vemos, nos saludamos, pero no tocamos más juntos.
¿Se pelearon?
Sí.
No sabía.
Sí, bueno, es bastante...
Mañana se tapa todos los diarios.
Sí, mañana salen...
Claro, esto, no, pero esto me manda un tweet y aparte pongo, viste que ponen, ¿qué le dijo Massa que le molestó tanto a Luis Salinas? Y tenés que meterte, ¿viste?
Claro. No, sí, hace 14 años ya que no tocábamos, o sea, creo que en 14 años nos hemos cruzado 3 veces. Y hola, chao, pero no tocamos más. Pero sí...
Igual yo... dije lo de Salinas por decir un músico que aprecio y que... Digo, no sabía que había habido un problema.
Sí, igual yo tengo una teoría que vos, viste, cuando te peleas con alguien y te quedas enojado, es porque lo querés, porque si no te importa. ¿Viste? No.
Claro,
si no te interesa,
la indiferencia
importa, es indiferente. Claro. Y nosotros no hablamos, seguramente debe ser por eso, porque todavía nos queremos. Y pasa que tocamos como 11 años juntos. Yo viajé a todos lados con Salinas, en quinteto, en cuarteto, en trío, en dúo. Llegábamos a España y íbamos peleando en el avión, íbamos peleando porque a quién le tocaba el pasillo.
¿Verdad? Esas cosas importantes.
Sí. Y después nos teníamos que hablarnos porque de repente nuestras cosas habían ido a otro país. Claro. Y nosotros estábamos, che, ¿y cómo hacemos ahora? Y ya se había pasado, qué sé yo, era como, no sé, tuvimos mucho. Y también empecé mi vida musical tocando eso, y es lo que a mí me gusta eso. Y qué sé yo, y también fui a montones de lugares porque fui por él.
Hablamos con Daniel Massa, nuestro invitado de hoy, que mañana va a estar cerrando el ciclo en Circe, ahí Córdoba 4335, un lugar muy lindo para escuchar música, aparte atienden bien, es un lugar muy cálido. Vamos a recordar las vías de comunicación, Caro.
Así es, el 4999-0987 es el teléfono donde pueden dejarnos mensajes grabados en el contestador. Si quieren escribir por WhatsApp, pueden hacerlo al 11-3109-5896. Además, estamos en Facebook, Mariano del Mazo en Nacional, y en Instagram y en Twitter.
Muy bien, y cuando alguien te pregunta cuál es la música que llevas en el corazón, ¿qué respondes? Porque me imagino que una cosa es ser músico profesional, acompañar con ductilidad propuestas ajenas. Ahora, ya cuando te pones una música propia, ya ahí debe ser otra cosa, ¿no?
Y básicamente me gusta toda la música, pero disfruto escuchar toda la música, pero si me decís un día, bueno, mira, se va a hacer un país nuevo y tenés que escuchar una sola música, y por ahí me quedo con la música uruguaya, con la onda Mateo, El Príncipe, qué sé yo, hay un montón de artistas, que hay algunos artistas que todavía no se conocen acá, pero
por ejemplo,
me gusta, qué sé yo, Zita Rosa, por ejemplo, me vuelve loco, Amalia de la Vega, son folcloristas, viste, el otro día encontré una señora que me dijo, Amalia de la Vega me vuelve loca, yo sé tantas canciones de Amalia de la Vega, y yo le decía, nosotros íbamos a tocar, a estudiar guitarra con Amalia de la Vega, si tenías un, guarda, tenías que tener, tus viejos tenían que tener un buen sueldo para ir a estudiar con Amalia, pero se iba a estudiar con ella y era lo más.
Y siendo tan fuerte tu raíz uruguaya, ¿cómo llevas el tema de estar hace tantos años en Argentina? Si bien es cerca, ¿no? Es un barquito de una hora, pero es puramente porque acá hay más trabajo o...
No. No sé, yo vine acá en una época que...
¿Cuántas estás acá?
Y hace más de 35 años. Vine en una época que vine solo. No quería ir a la casa de nadie, no quería ir, viste, en aquella época venían y todo el mundo te mandaba a la casa de fulano, de mengano, andala, y yo no, viste, vine, me quedé en un hotel, el tipo del hotel me dejaba quedar en el hotel gratis, a cambio de que yo los sábados y los domingos tenía que limpiarle la escalera, arreglarle los baños, todo eso, y después me conseguí el laburo en la construcción, subiendo bloques en obras que había por el barrio, y ahí... Hasta que un día me acomodé y bueno, y ahí empezamos. De ahí siempre fue de a poco, pero para arriba, ¿no? Igual después apareció en mi vida Manolo. Yo creo que vos una vez me hiciste una nota en Clarín, que yo conté. Y yo hacía muchos años que no lo veía a Manolo.
Y ¿contá quién es Manolo?
Manolo era el dueño de tiene un taller mecánico de silenciadores. Y yo no sé, y un día aparecí ahí y empecé a trabajar ahí de soldador, armando silenciadores. Y bueno, y estaba ahí, estuve ahí mucho tiempo. Y un día Manolo, llegué al taller y Manolo me dijo, no te cambies. Uy, digo yo, me va a echar, ¿viste? Pero no sabía por qué, porque yo venía laburando bien ahí, no faltaba nunca. Y me dice, bueno, vení conmigo. Y subimos al auto y me llevó hasta Villa Bush. Y entramos a una casa. Me dice, ¿te gusta esta casa? Sí. Digo, sí, está bueno. Bueno, y ahí me alquiló la casa. Se la alquiló el tipo. Le pagó. No sé, en aquella época eran 2 meses de depósito, adelanta, sí, garantía, toda. Sí, bueno. Y resultó que, bueno, le pagó todo. Y salimos de ahí. Yo no sabía qué decirle. Entonces yo le digo, Manolo, le digo, yo... Es mucha plata, le voy a estar toda la vida pagando esto. Y Manolo, y él me dijo una cosa, me dijo, mira, hacé lo siguiente, no me pagues. Dice, cuando alguien esté en tu situación, dale una mano.
Te iluminó.
Y sí, y bueno, me mató con eso. Y eso yo lo conté, yo te lo conté a vos esa vez en el diario, y a la noche cuando fui a tocar, en primera fila estaba Manolo.
Estaba Manolo.
Casi me muero con... Y me decía... Porque él le habían operado la garganta y le habían enseñado a hablar como los ventrílocos. Sí, ¿viste? Sí. Entonces me decía, junta plata, guarda plata.
Ahí en Masa, aquí en Nacional Folclórica, damos la bienvenida a Marcelo Moros en esta segunda hora. En la operación técnica vamos a escuchar una cumbia, y después me vas a contar tu relación con la cumbia, que es muy 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 divertida. La burrita, vamos.
Toma tu sillón. tu sillón y conserva la burrita, conserva la burrita, conserva la burrita. Toma tu machete y mételo en su vainita, mételo en su vainita, mételo en su vainita. Sé que va a llover y el camino es tu deber, el camino es tu deber, el camino es tu deber. Pero como
escuchando La Burrita de Eliseo Herrera por Daniel Massa y compañía, del disco Al Contado de 2007.
Y ahí, bueno, tenías otra vez al Choy, piano.
El Chunguito, ese es lo más grande que hay.
Escúchame, y ahí, bueno, te mandabas con tus solos de bajo. Y solés contar ahí en vivo tu relación con la cumbia. ¿Te gusta mucho la cumbia, sí. la cumbia antigua?
Sí, me gusta la cumbia vieja de la onda de los guaguancó me mata. Los guaguancó viejos me parece de una musicalidad increíble. Las introducciones, los coros. Y allá Uruguay, viste que es... yo creo que si vos empezás a... Yo te digo, bueno, vamos a ir casa por casa al azar. No hay una casa donde no haya un disco de los guaguancó.
Pero muy fuertes en todo el Río de la Plata,
sí,
¿no?
Sí, nosotros cuando éramos chicos nos comprábamos... Sabíamos... Porque... Mi mamá era prima de Ricardo, que tocaba las tumbadoras en los guaguancó. Y paraban a la vuelta de casa, en el cerro. Hernán Rojas compraba melones, le sacaba lo de adentro y le ponían vino blanco y azúcar. Eso era una bomba. Y nos daban a nosotros. Andábamos ahí. Y cuando sabíamos que venían los guaguancó, mirábamos las camisas, íbamos y nos comprábamos algunas camisas parecidas.
Claro.
Y nos íbamos al baile a ver si alguien nos confundía con alguien de los
guaguancó.
Nunca pasó, pero ¿y vos, nos quedó era un olor a, viste que esas camisas de nylon te quedaba un olor que no podías sacar con nada.
Daniel Massa está aquí en Nacional Folclórica. Y me acuerdo que vos contabas unas historias de algún tipo de letra que no se entendía claramente, igual la aclarabas en vivo. ¿Cuál era?
La del camión, que fuerte pesadilla.
La
que
del
fuerte
camión.
Pesadilla, que fuerte pesadilla, que fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía transformada en un camión. Y una voz misteriosa, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía, pero no podía arrancar.
¿Qué le pasa?
¿Qué le pasa a mi camión? Me dijo un día que yo estaba tocando y estaba Capusotto, me dijo, las letras de los guaguancó, dice, son alucinógenas.
No, aparte ahora sería como incorrecta,
claro,
¿no?
Claro, sí, totalmente.
Sí, hablando justamente del peso, estás atravesando un momento muy especial de tu vida, ya no de tu vida como artista, sino de tu vida, que tiene que ver con que te hiciste la operación,
el bypass
gástrico, y bajaste 25 kilos.
Sí.
O sea, sos otro hombre.
Totalmente. Estoy caminando 4 kilómetros por día. Y sobre todo...
Y haciendo dieta.
Y sí, en realidad lo que estoy haciendo es comiendo lo que entra. No entra más que eso. Es muy poco. No tengo hambre. Dejé de fumar.
Un embole todo.
Sí, sí, pero... La verdad que me siento bárbaro porque...
Estaba
muy pesado. Llegué a estar en 161 kilos, demasiado.
¿Y qué fue lo que te decidió? ¿Hubo algo que te alertó?
No, en realidad ya me estaba empezando a pinchar con Victoza para, viste, para los, ¿cómo se llaman esto? La insulina, y a la final yo no tenía más ganas de pincharme, no quiero tomar más remedio, y al final estoy tomando ahora un remedio solo de todo eso, no tomo más ni nada, solamente uno. Y bueno, ya digamos que voy por la quinta semana, ya estoy empezando a comer carne,
qué bueno.
Un poco de carne,
qué bueno.
y pero tampoco no la extrañé mucho. Yo pensé que se me iba a complicar, pero la verdad la llevo bárbaro.
Y aparte del pucho que se ha dejado, buenísimo.
Sí. No, y estamos bien, nos vamos a caminar. Así que la Piojo es lo más grande que hay. Viste, hago dieta, hace dieta. El camino camina conmigo. Y está, entonces...
Gran compañera.
Sí, sí, sí.
Piojo Sapia. Es
increíble.
Bueno, estamos aquí conversando con el MASA y tenemos, por supuesto, el monitor de la televisión. El gol de Argentina, 1-0 contra Italia, 70 minutos del partido, y lo hizo Ever Banega, ¿no?
Sí, 30 minutos de la segunda etapa, gol de Ever Banega, una buena jugada, definida de zurda, y la verdad es que se festejó porque Argentina la pasó muy mal en lo que va del segundo tiempo, que son, reitero, 31 minutos, porque erigió a Wilfredo Caballero como la figura del partido. El ex arquero de Boca lo pelotearon y respondió muy bien. Creo que eso es positivo, que te peloteen al arquero que está a prueba y que el arquero cumpla, con lo cual a mí me parece que no solo se mete en el Mundial Wilfredo Caballero, sino que también le va a pelear la titularidad a Romero, porque te contaba hoy temprano que lo empieza a ver el cuerpo técnico a Romero como un arquero que no tiene el pie que tiene Wilfredo Caballero para la salida de abajo como quiere Sampaoli, y entiende el cuerpo técnico que eso complica a la selección. Gol de Ever Banega, que había ingresado por Paredes, también ingresó Perotti por Di María, y recién lo vi a Cristian Pavón, el jugador de Boca, ahora vamos a confirmar quién salió, pero la Argentina, además, el segundo tiempo termina ganando un partido que es un partido amistoso, pero que tiene algunos jugadores en duda, como por ejemplo Banega, que
sí,
para el entrenador
pensando,
es fundamental.
Me parece que Banega está ahí, digamos, un par de actuaciones buenas de Banega lo pueden colocar no ya en el Mundial, sino en el primer equipo.
Y sí,
es así. Acompañándolo
a Biglia.
A Biglia o a Mascherano, ¿no?
Y quedó claro, ¿no? El técnico lo puso a Paredes, que es un jugador que le encanta, pero que cada vez que juega con la Argentina, y la verdad es que no jugó mucho, este es el primer partido o el segundo, y le puso a Banega y hizo el gol. Estas cosas son así, ¿no? Cuando estás en la selección no tenés mucho para mostrarte.
Y
entró Banega y se mostró
mucho
con
el azar, ¿no? Y sí. En el momento,
y sí.
Bueno, estamos con el MASA, uruguayo de nacimiento. Recordemos que hoy ganó Uruguay, jugó contra República Checa a la mañana, ganó con 2-0 con un gol de Suárez y otro de Cavani, ¿no?
Sí, Gustavo. Señor.
Y después hubo otros partidos, hay otros partidos que están jugando y otros que ya terminaron, ¿no?
Hay muchos partidos, estábamos siguiendo Alemania-Italia.
Alemania-España.
Alemania-España, 1-1, pero está jugando... Hay un equipo revelación, sobre todo por el jugador Salah, que es un jugador del Liverpool, es egipcio. Egipto le gana 1-0 a Portugal con Salah, a quienes algunos comparan con Messi. A Egipto lo dirige Héctor Cooper, el argentino.
O sea, estamos a tope con Egipto contra Portugal por muchos motivos.
Exactamente.
Igual que a un pibe lo llamen el Messi de Egipto, medio como... ¿No? ¿No es una especie de
es
salvavidas de plomo?
No, sí, seguro. Pero
¿dónde juega? En
el
Liverpool.
Es realmente un jugadorazo, ¿eh?
Juega bien.
Mirá si
juega
las
muy bien.
Vienen de acá, ¿no? Como en la música, Massa. Acércate al micrófono, dale.
El día que los negros se den cuenta de todo, se pudre todo.
Nigeria le gana a Polonia, Nigeria que es rival
está,
de la Argentina. Y está ganando Francia. Después vamos a actualizar todos los resultados,
dale,
Mariano,
dale,
obviamente,
dale.
Con el de Argentina, que en 34 gana 1-0.
Perfecto. Massa, has tocado con Facundo Guevara, con el Negro Aguirre,
sí.
Has compartido también muchas veladas con Raúl Carnota, tenés como una suerte de gran necesidad de compartir la música,
sí.
¿No te sentís cómodo solo?
Y no, sobre todo con mi instrumento.
Claro, el bajo es...
Igual le saco bastante jugo cuando estoy solo, pero... Una sola vez en mi vida me senté adelante del público solo, con mi bajo, sin un pedal, sin nada, y salí airoso, pero la verdad no la pasé muy bien, no me divertí tanto.
Ahora, vos recién decías de tus orígenes muy humildes, bueno, en Montevideo, pero también cuando viniste acá a radicarte a Buenos Aires, que trabajaste en la construcción, que digamos que fuiste saliendo de a poco, y digamos la parte musical, ¿cuándo estudiabas bajo? Porque digamos tu nivel exige mucho estudio, mucha escucha de otras músicas. ¿Cómo funcionaba eso?
No funcionaba. En esa época no funcionaba. Yo nunca pensé que yo iba a vivir
de la música,
ni que iba a criar a mis hijos, ni nada de eso. Era una cosa que no estaba en mis planes, o sea, no. Era imposible. Pero siempre vuelvo a lo mismo. Un día fuimos a tocar, íbamos a tocar con otros que tocaban el tambor, con unos amigos, íbamos a los boliches, viste, allá en Uruguay se dice tirar la manga, acá sí, dicen pasar la gorra.
Sí, pero...
Y con eso hacíamos para el asado para el domingo, los fideos, el tuco. Entonces, y un día fuimos a un boliche que se suspendió, y el boliche era el Papagayo.
Le tocaba
salir. Claro, yo llego y yo era más vergonzoso, y estaba afuera, y en la puerta estaba el Yeye López, percusionista, y me dice, ¿vos tocás la guitarra? Le digo, sí. Dice, ¿vos sabés que el guitarrista de acá, dice, a veces tiene otro laburo y no puede mandar cambio a nadie, dice, y no sabe a quién mandar, dice, ¿no le querés hacer los cambios? Y le digo, sí, ¿cómo no? Y entré, el boliche estaba lleno, en esa época el boliche laburaba de martes a domingo, estaba lleno.
¿Era Córdoba y Anchorena?
Córdoba y Anchorena, donde después fue un lugar que llamó el Corralón.
Sí.
Bueno, ahí mismo. Y resulta que, dice, vení que vamos a tocar ahora y escuchá un poco. Dice, si querés subís. Bueno, y ahí entré, y empezaron a tocar, y Luis tocaba muy poco, menos que ahora. Se tocaba un montón. Cuando terminaron de tocar, le digo, luego yo no le puedo hacer el cambio a él ni de monedas, nada. Y estaba Juan Gularte, que era el bajista de los Guabancó, sí. Y le digo yo, a mí me gusta tocar el bajo. Y me dice, Juan, dice, ¿vos tocas el bajo? Sí. ¿Tenés bajo? Sí. ¿Y equipo también? Mentira, no tenía nada. Dice, el lunes empezás acá, el trabajo es tuyo, y yo no quiero trabajar más.
Mirá vos.
Y me tuve que ir a Montevideo.
O sea, le debes de todo al Huevancó.
Sí. Y ahí me fui a Montevideo, ahí me traje un bajo que tenía allá. Después acá pedí plata prestada, me pude comprar un equipo y un parlante que no sé ni de dónde lo saqué.
Y ahí arrancaste con la música.
Y ahí empecé ahí. Y ahí, a la semana y todo, viste, yo tocaba todo mal, viste, tum, 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 tum. Y un día Luis me dijo, tomá, me regaló un cassette de Elis Regina.
Luis Salinas.
Sí. Me regaló un cassette de Elis Regina y me dice, toma, escucha esto. Dice, son todos los temas parecidos a estos. ¿Viste?
¿Cómo todos los temas parecidos? Dice, a estos?
Como que las armonías de los temas brasileros que se cantaban ahí
eran
más o menos todos ahí, ¿viste? Dice, son todos parecidos, me dice Luis. Le digo, ¿estás seguro? Y bueno, me llevé. Yo no tenía ni qué escuchar. Tenía un grabador de periodista de esos que tenían las teclas adelante. Sí. Y tenía un parlante, así que salí como a cirugiar, que se dice, y me encontré una laderita de Tergopol y metí el parlante adentro para poder escuchar los bajos, porque si no, no se escuchaban los bajos en ese otro.
¿En serio hiciste eso? Sí. Increíble.
Me encontré eso y con eso me aprendí todos los temas de ese cassette, de los dos lados. Y ya ahí empezó a funcionar un poco mejor y después, bueno, era... todo el tiempo estar escuchando y estar sacando cosas para
poder copiar algo. Daniel Massa, impresionante. Vamos a escuchar a un músico que admirás mucho, a un tema de un músico que admirás mucho y que lo quiere todo el mundo en los dos márgenes del Río de la Plata, Gol de Argentina, segundo.
Opa.
¿No? 2-0. Interrumpimos, estamos así en vivo. ¿Quién lo hizo, el Pipa?
Manu Lanzini. De buen partido, otro que me parece que con esta actuación y con este gol sobre todo se queda dentro de la lista. Había hablado Sampaoli sobre la importancia que tenía Lanzini para la selección. Buena jugada de Higuaín, que la llevó, recorrió casi 30 metros
contra
la pelota, ¿no? y se dio para Lanzini, que le pegó fortísimo de derecha.
Muy bien.
Para que Argentina gane en 39-2-0 Italia.
Bueno, el amistoso finalmente está saliendo bien, al menos en términos de resultado. Massa, te decía, un músico que admiramos mucho, que vos querés mucho, que vos decías la otra vez en Circe, donde tocas mañana, donde te despedís del ciclo, y dice, bueno, yo cuando quiero hacer algo me doy cuenta que él lo hizo antes y mejor.
Sí,
Rubén Rada.
Sí. Cada vez que quiero componer un candombe, Rada ya lo hizo.
Mi mejor. Dedos. Daniel Massa haciendo este tema de Rubén Rada.
rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada.
Especial para Daniel Massa. Bueno, es muy bueno lo que hace. Y una persona muy humilde. Chao.
Así pasaba Dedos, un tema de Rubén Rada por Daniel Massa y músicos del disco Al Contado de 2007.
Y los que quieran verte, ahí en Córdoba 4335, en un formato de tambores, bajo sí. Y tambores, voz y más la voz invitada de Patricia Piojo Sapia. Y después ya vos te metés enseguida en otros proyectos.
Sí, no, después el otro sábado estamos en Vinilo con el trío.
¿Qué, el trío cuál es?
Con Fabián en sapo, Miodermi en bata y Leandro, el Pitu Marquesano en el piano.
¿Y cómo haces eso? ¿Te vas de un timbre a otro?
Sí.
¿Te reseteás?
No me cuesta nada.
No te cueste nada.
No. Y más, ahora tengo un par de cosas que estudiar porque me llamaron unos gurises para tocar un violero que se llama... como el jugador de... se llama como uno de los jugadores de Brasil, como es este... Maicon... el pibe se llama Maicon... el jugador se llama Maicon.
Maicon, sí.
Y este pibe se llama Maicon...
Jackson.
Rensman. No sé cuánto.
¿Y qué te...?
Y es, me dijo, un tema solo, puedes venir a tocar, y se va a tocar el J. Morel y todo. Dice, grabó fulano, todo músico de afuera. Y le digo, sí, dale. Y me mandó 6 hojas.
Difícilísimo.
Son el tema, es un moño. Así que hay que estudiar.
Y te puedes estudiar y
sí.
Bueno.
Sí, aparte está bueno porque me entretengo. Me pasó con cuando vino la Ricardo, que tocamos con la Ricardo. Empecé a estudiar y estudié tanto que me aprendí todos los temas de memoria. Y descubrí que aprenderse todos los temas de memoria está buenazo, porque no te quedas con nada.
¿Vos lees música?
Sí.
¿Y dónde aprendiste?
No, también. Yo llamaba a Nolé, ¿viste a Ricardo Nolé?
Sí.
Yo agarraba tenía un libro que se llamaba el Paul Hindemith, que eran palitos, tic, 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 tic. Entonces vos unías los palitos y vos ibas ahí aprendiendo un poco. Y resulta que cuando empiezan las notas por la mitad de ese libro, es todo fácil hasta la mitad y de repente no entendés nada. Entonces yo lo llamaba a Nolé y le decía, Nolé, ¿cómo es una negra con punto? Ah, y Nolé me decía, por el teléfono. Bien. Y ahora una corchea con una semicorchea y un ligada con...
Sí,
y
alguien
decía, ta, 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 tipa. Y así estuve.
Así aprendiste.
Así estuve.
Por teléfono con Nolé.
Y a todo el mundo le preguntaba, ¿viste?
Qué barro.
Sí.
Igual todo nace, ¿cuándo te diste cuenta que tenías una oreja... que sobresalía de la media?
No sé, supongo que cuando empezamos a tocar ahí fue cuando, viste, que empezaba a reconocer cosas que después, cuando alguien de afuera me pasa con los alumnos, viste, que me dicen, ¿cómo hace para sacar eso? Y digo, pero no lo escuchaba. No, entonces ahí más o menos vos decís, qué raro, viste, pero, qué sé yo, uno no se da cuenta de esas cosas, ¿viste?
Claro. Bueno, Daniel Massa, la verdad que te agradezco mucho que hayas venido.
No, gustazo, siempre es un gusto.
Que realmente estás laburando muchísimo desde hace muchos años y se nota mucho el amor que tenés por la música. Y la cabeza muy amplia.
Sí, yo siempre digo que...
¿Cómo te gusta cantar también?
Sí, me encanta. Yo sería un cantante de onda tipo Luis Miguel, por ejemplo, con el traje... corriendo por el escenario. Ahora que estoy más flaco.
Ahora podés.
Pero, ¿sabes cómo? Ahora corro de acá para allá. Pero, sí, me encanta y me gusta la música, es lo que más feliz en el mundo me hace. Y encima me pagan, por eso.
Claro.
Es lo más.
Escuchame, sos del Cerro, ¿no? De Montevideo.
El barrio del Cerro, sí. La Villa del Cerro.
Que es el barrio que uno ve cuando llega a Montevideo, ¿no? Ahí justamente el Cerro, un lugar humilde, ¿no?
Sí.
Fama de guapos, ¿no? De...
Claro, pero el Cerro lo que tiene fama porque en el Cerro estaban todos los frigoríficos. Entonces, cuando había huelgas y luchas por los derechos del laburante, el lío se armaba en el Cerro. Entonces quedó eso como un barrio bravo, pero en realidad era toda gente laburante. Y
la que
gente,
defendía sus derechos.
Claro, y la primera gente que tuvo radio, televisor... eran la gente del Cerro, del frigorífico, que se ganaba bien en esa época.
Mira vos.
Sí, sí. El abuelo tenía la tele y viste que la cambiabas con aquello que hacía troc, 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 troc. Westinghouse era la cosa. Y claro. Y venían los vecinos a mirar la tele.
Claro, que de cada 50. ¿Sí?
Claro, eso, seguro. Yo nací en el 59, así que...
Un poquito después.
Un poquito después. Igual ya... No, era increíble eso.
Bueno, y le escribiste varias canciones a tu pago, hace una murga.
La murga, Uruguay tiene mucha tradición murguera también. No hace tanto tiempo me enteré de dónde vienen las murgas en Uruguay.
De Cádiz.
Claro, de los, ¿viste eso? Y te escuchás a los tipos y es parecido cuando los ves en
las murgas gaditanas.
Claro, sí, sí, cuando lo escuchás ellos decís, claro. Sí.
Es que es rara la murga uruguaya, es muy rara.
Esas
voces que suben, bajan, sí, que van lo más alto posible.
Armonizan, esos son los que ganan mal. El que le dicen la tercia es el que gana más. O el que es muy bajo, ¿viste?
Vos tenés
muy...
una voz de bajo, ¿no?
Sí, yo diría que yo estaría como en los segundos. Si cantara. Pero igual no es para cualquiera eso.
¿Quieres cantar algo a capela? ¿Vos que sos cantarín? Lo que vos quieras. ¿Algún bolero? Vos sos muy de bolero. ¿Vos que querés el Luis Miguel?
Hay un tema de Rada que hace poco lo aprendí, que me encanta. Viste que las comparsas, cada barrio tiene su estilo. Y eso es como Nacional y Peñarol, las comparsas. ¿Viste?
Claro,
si
sí,
no
sí.
Sos de uno, no sos del otro, pero a muerte. Y el Hugo siempre me pide, cántame el candombito ese de Rada, que dice así, dice, mira, dice... Los tambores del cuareng vienen doblando la esquina y se escucha el resonar su tradición definida, con su ritmo acompasado, se van jugando la vida como si fuera un violín, suena mi cuerda querida. Cuando toco mi tambor, lo hago de forma sentida, con respeto y con honor, cruzo la puerta de Ancina, porque allí nació mi padre, repique de fantasía, pero yo soy del Cuarén, porque lo quiso la vida.
Ay, bueno,
es cerrada, es lo más grande que hay, es increíble.
Un fraseíto tanguero al final.
Sí, porque viste que es medio tanguero.
Bueno, Massa, un placer tenerte aquí. Nos vamos con la murga para el cerro, la murga que le escribiste al barrio del Cerro de Montevideo. Y bueno, mañana estamos todos ahí en Circe nuevamente, Córdoba 4335, y después al vinilo, y después a la cancha de River.
Después vamos a tocar en el Estadio Independiente.
Ahí va.
Thank you.